Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los obispos catalanes rechazan la mofa sobre la Virgen del Rocío emitida en TV3 durante esta Semana Santa. Aseguran que hiere la sensibilidad de muchas personas y particularmente de todos los creyentes, Faustino Catalina.
Los obispos de Cataluña manifiestan su rechazo ante una parodia que hiere la sensibilidad de muchas personas y particularmente de las de todos los creyentes que bajo esta advocación de la Virgen María guardan su fe y sus tradiciones religiosas. Y recuerdan también que la televisión pública debe respetar toda creencia manteniendo la neutralidad religiosa que le corresponde y respetando los sentimientos de los creyentes y no hiriendo con este tipo de gags que sobrepasan el sentido del humor y la dignidad de la fe de tantas personas.
El próximo 1 de mayo termina el plazo para que los edificios con calefacción central instalen los repartidores de costes que permitirán individualizar el consumo de gas. Sin embargo, hasta el momento solo el 35% de los inmuebles tiene este sistema operativo. Claudia Cid.
El principal motivo es la falta de información. No conocen ni los beneficios ni el coste real. Por instalarlo, cada vivienda tendrá que pagar entre 700 y 1.100 euros y tardará en amortizarla 4 años. A partir de ahí se puede ahorrar hasta 200 euros anuales. Ignacio Abati, presidente de la patronal del sector AERCA.
Cada vivienda media en España va a tener un ahorro de unos 200 euros al año en su gasto de calefacción y además las familias van a tener información que hasta ahora no han tenido antes sobre cómo, dónde y cuándo consumen su calefacción.
Las comunidades que no se adapten a la normativa serán sancionadas con multas que van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros.
Desde este martes ya podemos presentar vía online nuestra declaración de la renta. Arranca la campaña anual de la Agencia Tributaria que se va a extender hasta el próximo 30 de junio y sobre la que la policía alerta de la posibilidad de que recibamos algún tipo de mensaje fraudulento vía, por ejemplo, SMS o telemáticamente. Félix Muñoz, experto en ciberseguridad, nos recomienda no aportar ningún tipo de dato personal o bancario.
Que la Agencia Tributaria no te va a pedir la tarjeta de crédito, ni te va a pedir datos personales, ni te va a meter tanta premura, sino que te va a poner los tiempos, ¿vale?, que tienen definidos dentro del organismo público para contestar la información.
Y como te venimos contando en COPE, el rey don Juan Carlos visitará España la próxima semana. Viajará desde Abu Dhabi, donde reside, para participar en las regatas de San Senso en Pontevedra. Una visita de la que está informado el Palacio de la Zarzuela y, por lo tanto, su hijo, el rey don Felipe, tal y como ha confirmado esta mañana Carlos Herrera.
Todos están perfectamente informados. Y fíjense ustedes, sorprende que don Juan Carlos sea una persona reconocida y valorada a nivel internacional. Dice que le inviten a los funerales de Isabel II. Que le agasaje el presidente de Francia con una cena, que le agasaje el rey de Inglaterra con una comida previa a su propia coronación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya prepara los cuartos de final de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
Última sesión preparatoria esta mañana para los de Ancelotti antes de recibir mañana al Chelsea. ¿Con qué novedades en el entrenamiento Valdebebas? Miguel Ángel Díaz.
El Madrid trabaja con la única ausencia de Mendy. La duda en el once es si Ancelotti va a repetir el mismo equipo que ganó brillantemente la semana pasada en el Camp Nou o si adelanta la posición de Valverde y Camavinga y da entrada a Rüdiger o a Nacho en la defensa sentando a Rodrigo. A las 12:45, fijada la rueda de prensa de Ancelotti y de David Alaba, se enfrentan mañana los dos últimos campeones de Europa que se han visto las caras en eliminatorias en las dos últimas temporadas. El Chelsea llega hoy a Madrid, Tuchel hablará a las 7, 1.800 ingleses mañana estarán en el Bernabéu.
Gracias, Miguel. Enfrente, como decías, un Chelsea que no marcha bien en la Premier League, es un décimo en la tabla, llega con nuevo entrenador, Frank Lampard, y para el equipo londinense estos cuartos son una oportunidad de revertir su situación, habla su capitán César Azpilicueta.
Tenemos ante nosotros una oportunidad en Champions, unos cuartos de final, que sabemos que es complicado estar ahí, pero también el orgullo, ¿no?, por revelarnos también y demostrar que somos mejores de lo que demuestran los resultados, pero la realidad es la que es y hay que saber gestionarlo.
Ronda de cuartos que abrimos esta noche a las 9 en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones, con el Manchester City, Bayern de Múnich y con el Benfica, Inter de Milán.
Sigues en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, estás en Herrera en COPE y estamos a 11 de abril de 2023. Te subrayo la fecha, ya sé que la sabes, pero es que por estas fechas, por estos días ya toca saldar cuentas con Hacienda en breve. Parece que fue hace nada cuando cumplíamos con el fisco, ¿verdad? Bueno, pues este martes, 11 de abril, arranca la nueva campaña de la renta, la correspondiente al año 2022. Sabes que tendrás que tributar por el cheque de 200 euros que dio el gobierno, por ejemplo, para compensar la subida de los precios. Y que si has aportado un plan privado de pensiones tendrás menos deducción. Son dos de las muchas novedades que nos trae esta campaña y que enseguida te vamos a aclarar con la ayuda de un experto. Antes vamos a recordarte el calendario para que no se te pase esta cita con Hacienda. Pilar García Muñiz, ¿eres de las que en el último minuto del último segundo presenta la declaración?
No, te la quitas antes. Que me da agobio. Yo intento quitármelo cuanto antes. Empiezo
yo he tenido
los papeles y se lo llevo a una gestoría, también te digo, ¿eh? Porque no creas que a mí esto de ponerme con... no me gusta nada. Pero lo hago cuanto antes para quitármelo encima, efectivamente.
Sí, a mí la cabeza tampoco me da, no te creas.
Bueno, hablabas del calendario, John. El calendario, pues desde hoy ya se puede solicitar el borrador y presentarlo a través de Internet. Y hay dos vías: el programa Renta Web y la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. No será hasta el mes que viene, concretamente hasta el 5 de mayo, cuando podremos presentar la declaración por teléfono, y quienes quieran hacerlo en una oficina de manera presencial, pues tendrán que esperar al 1 de junio. El plazo para todos los canales termina el 30 de junio, pero ojo, si tu declaración te sale a devolver, el último día es un poquito antes, el 27 de junio.
Lo que no ha cambiado este año son los criterios que, como contribuyentes, por cierto, casi 30 millones, 22,9 millones de declaraciones se van a hacer, nos obligan a declarar.
Mira, vamos a recordarlo, si te parece, John, a todos los oyentes. Esos criterios son tener ingresos de más de 22.000 euros de un pagador y de 14.000 euros si tienes dos pagadores. Además, todos los perceptores del ingreso mínimo vital están obligados también a presentar la declaración del IRPF al margen de sus ingresos.
Los umbrales de ingresos no cambian este año, sí que lo harán en la campaña del año que viene, pero en esta ya tenemos importantes novedades que pueden afectarte, ojo. Vamos a repasarlas con las preguntas que nos habéis hecho llegar algunos de vosotros y con la ayuda de Rogelio Sanchís, que es asesor fiscal y abogado. Rogelio, antes de entrar en estos cambios, una pregunta que interesa a todo el mundo. Si presento de la declaración de renta antes, ¿cobro o pago antes? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues eso en principio sí es un mito que nosotros como asesores estamos comprobando, que tampoco es cierto, ¿no? Depende mucho, es cierto que la declaración es muy sencilla, cuanto antes se presente, pues más posibilidades tiene que te la devuelvan antes, eso por supuesto. Pero que no necesariamente es así.
Doy fe, doy fe, pero vamos, en una pregunta retórica.
La verdad que cuando presentas pronto la declaración y pasan los meses, te sale a devolver y no te ingresan el dinero, te empieza un poquito a entrar la angustia. Dices, madre mía, a ver si han visto algo.
Octubre, noviembre, que es la época de los requerimientos de Hacienda, ¿no?
Efectivamente, ahí nos ponemos todos un poquito nerviosos. Esto es así. Oye, Rogelio, si te parece, vamos a abrir el consultorio. Mira, porque vamos a escuchar la pregunta que te quiere hacer Almudena. Ella acaba de ser madre y tiene dudas precisamente sobre la deducción por maternidad.
Hola, yo he sido madre y estoy cobrando los 100 euros al mes. Mi duda es si tengo que marcar lo de la deducción por maternidad o es otra autonómica. Y también si lo de la ayuda de la guardería me sale también directamente o eso tengo que ponerlo.
Pues precisamente una de las novedades de este año es que la deducción por maternidad se amplía a todas las madres. ¿Esto qué significa?
Bueno, efectivamente, porque antes se exigía que hubiera habido una actividad laboral ya por cuenta ajena, cuenta propia, y ahora se amplía a todas las madres que han estado en ERTE, en situación de desempleo en ERTE, y también a trabajadoras de fijas discontinuas, que alteran periodos de trabajo con periodos de apuntarse en el desempleo, ¿no? Estar trabajando. Entonces eso ya se amplía a todas las madres en general. Efectivamente, y esa información tiene que venir incorporada a los datos fiscales que nos proporciona Hacienda.
O sea que hay que apuntarlo y decirlo ahí bien clarito. Una de las principales novedades de esta campaña afecta también a algunos cheques o ayudas que dio el gobierno. Hubo algunos, por ejemplo, que tributan el bono cultural joven de hasta 400 euros, el bono alquiler joven de 250 y también lo de 200 euros del pago único para aliviar la inflación. ¿Esto en todos los casos, Rogelio, o hay excepciones?
Bueno, esto hay que declararlo como que la consideran como ayudas y son ganancias patrimoniales a declarar. En todo caso, esto habrá que declararlo siempre y cuando estemos obligados también a hacer la declaración de la renta. Si es de simplemente por estos ingresos, no. Porque hay un límite para las ganancias patrimoniales a la hora de declarar la declaración de la renta. Entonces, en principio, si nosotros hacemos la declaración de la renta normalmente, hemos de incluir estos ingresos, que no obstante aparecerán en nuestros datos fiscales.
Bueno, otra novedad importante de esta campaña de la renta afecta a los planes privados de pensiones y por eso precisamente nos pregunta Ana de Madrid.
Yo llevo muchos años ya trabajando, pues 30 años o por ahí, y tengo un plan de pensiones. Y claro, ahora sí que he oído que esto va a variar y sí que me gustaría saber en qué medida me puede afectar.
¿Cuánto podemos aportar a nuestro plan privado, Rogelio, de pensiones y cuánto si tenemos un plan de empresa?
Efectivamente, ha habido una reducción de 2.000 euros el año pasado, 1.500 este año, de los privados, que aportamos nosotros y privadamente, y luego los de empresa se mantienen hasta los 8.500, estos han aumentado, hasta 8.500 con un límite del 30% de la base imponible, de la renta. Entonces son más ventajosos los planes privados, los planes de empresa, ¿no?, de pensiones.
Claro, luego también depende en qué comunidad residas, porque a mí ha pasado, yo he hecho la declaración de la renta en Madrid, la he hecho en Bilbao y era diferente, incluso curiosamente pagaba bastante menos en Madrid. Quiero decir que a veces sorpresas te da la vida. Eso es lo que hay que mirar muy, muy bien, ¿no?
Bueno, es que asistimos a un panorama de que tenemos, por ejemplo, en Madrid 5 tramos impositivos y en la Comunidad Valenciana 11, que es el extremo, ¿no? Pasamos de un mínimo tributario en Madrid del 8,5 a un máximo del 20,5 y en Valencia un 29,5. La verdad que las diferencias son muy importantes por comunidades. Hay que tenerlo muy en cuenta eso.
Claro.
Bueno, sí, es que efectivamente lo que dices, John, es sorprendente, ¿no? Que pagues menos impuestos en Madrid cuando, bueno, las condiciones del País Vasco, el cupo vasco y
pues
todo
no,
eso sorprende bastante.
Díselo a mi mujer.
Que es la que lleva estas cosas.
Es la que lleva la cuenta.
Venga, más preguntas. Alfonso y Laura, que nos plantean algunas dudas sobre las reformas que han hecho en casa, entre otras cosas, para mejorar la eficiencia energética de su hogar.
He hecho reformas en la vivienda y quisiera saber qué documentación tengo que presentar y hasta cuánto me puedo degravar. Gracias.
Hola, me gustaría saber qué documentación se necesita para la declaración de la renta, si has cambiado ventanas, si has hecho una reforma en tu casa. Muchas gracias.
¿Qué les contestamos?
Claro. Es que hay tenemos tres tipos de deducciones, ¿no?, por eficiencia energética. Tenemos una que supone que es la mínima, que es una simple reforma en el sentido de aislar por ejemplo, ventanas, etcétera, etcétera, que se llega hasta un 20% de la inversión con un máximo de 5.000 euros. Luego tenemos otra inversión que esa consiste en intentar ahorrar cualquier tipo de energía, incluso las renovables, que eso ya llega hasta el 7.500, un 40%. Y luego las rehabilitaciones que hacen las comunidades de propietarios, que puede llegar hasta un 60% con un límite de 5.000 euros anuales y un máximo de 15.000 euros plurianuales. Bueno, eso evidentemente la empresa instaladora le va a tener que dar el justificante junto con la factura para poder incluir esa deducción en la declaración de la renta. Ya digo, con un límite en principio por abajo de 5.000 euros anuales, que es el tope, con un 30% de límite de la base imponible.
Hablando de vivienda, José Miguel de Granada nos plantea una pregunta y luego yo voy a poner un añadido. Vamos a escuchar.
Soy propietario de un piso y este piso lo tengo alquilado. Recibo una renta por él todos los meses, pero claro, ahora llega el momento de la renta, de la declaración de la renta, y mi pregunta es, ¿qué tengo que declarar fiscalmente? Pues realmente no lo sé, y además como esto suele variar de año en año, pues esa es mi pregunta, ¿qué tengo realmente que declarar por este piso que tengo alquilado?
Lo digo porque por un lado está el que alquila y por otro lado el inquilino. ¿Qué gastos se pueden ambos dos, si tienen un piso alquilado, deducirse?
Bueno, el inquilino a nivel estatal lo tiene mal, ¿no? Porque la deducción se podía aplicar hasta el año 2015. Es decir, si uno tiene un contrato que proviene anterior al 2015, puede seguir regalándolo. Si es más moderno, no. Es el inquilino. Al propietario. El propietario entendemos que es un arrendamiento de vivienda habitual. En este caso tiene que consignar los ingresos en la renta, se va a deducir todos los gastos que soporte, por ejemplo gastos de comunidad, los gastos del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, el seguro de la vivienda, la amortización de la edificación de la vivienda, etcétera, etcétera. Y aparte va a tener una bonificación importante del 60% sobre la renta percibida. Distinto es, porque hay una novedad este año, de que este año se vuelve a exigir declarar la cesión de las viviendas para apartamentos turísticos. Eso hay que tener cuidado, porque ya hay que obligación a través de declarar esa cesión. Y distinto sería, por supuesto, si ese local o esa vivienda se destina a oficina. Ya seríamos otro tratamiento, como local comercial, con IVA, etcétera, etcétera.
Si tú en la casa que tienes, que es tuya, que eres el propietario, aunque la tengas en alquiler, introduces también mejoras, ¿eso te desgrava también?
No. Simplemente ahora se desgravan el tema de las mejoras de realizar energéticas.
Eso sí, o sea, si cambias energética. Las ventanas, por ejemplo, sí.
Claro.
Para exacto, una mejora exacto, energética, ¿no?
Exacto. Porque la deducción por adquisición y rehabilitación de viviendas se acabó en el año 2013.
Claro.
Y ya, por desgracia, no tenemos esa deducción.
Uh-huh. Y hablando de la declaración, claro, estamos en una sociedad cada vez más tecnológica, con nuevos métodos de pago. Y claro, esto también plantea dudas a algunos de nuestros oyentes.
Me llamo María Antonia, soy de Zaragoza. Yo quería preguntar sobre los bizum, que he oído por ahí que a veces hay que declararlos. Y no sé si cuando se reciben, cuando se paga, o depende del motivo. ¿En qué casos hay que hacerlo? Gracias.
Qué interesante esta pregunta, ¿eh? Ahora que utilizamos todos el bizum.
Claro.
Sí, ¿Rogelio?
Me parece que sí, hemos perdido. Ah, sí.
Hemos perdido.
No, sí. Que decía Pilar que qué curioso, porque claro, es que pagamos por Bizum muchas cosas, incluso entre amigos, ¿no?
Claro, pero bueno, el Bizum en realidad es un medio de pago como todo cualquiera, como puede ser una transferencia, ¿no? El problema es lo subyacente, que estamos pagando con el Bizum, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio, a partir ya de pagos por encima de los 1.000 euros, etcétera, etcétera, hay que ya Hacienda va a estar vigilándolos. Entonces, bueno, pues se trata de meros ajustes entre amigos, por comidas, etcétera, etcétera. Pero ya es verdad que hay muchos autónomos y profesionales que se les está pagando por Bizum. Y es cierto que Hacienda ha detectado que hay una picaresca, en que esos pagos se disfrazan como...
El concepto lo puedes, cena, claro, pago cena claro. O pago viaje, ¿no?
Plago viaje.
Entonces, ¿cómo lo controla
eso
esto?
Eso sí, Hacienda lo está vigilando. Entonces, claro, todo importa mucho el sujeto que lo recibe. Si el sujeto que lo está recibiendo tiene una actividad profesional, una actividad empresarial, pues ya sospecha ahí Hacienda de que esos numerosos Bizum responden a un pago por prestaciones, un pago por servicios, no realmente a una transacción, compensación económica entre amigos, etc.
Oye, y el tema, Rogelio, de las criptomonedas, que también están tan de moda. Si tengo inversiones en esto, ¿hay que declararlas también?
Bueno, el hecho de la inversión en sí, salvo que afecte al patrimonio, no hay que declararla. Lo que hay que declarar es la venta o permuta de criptomonedas. Eso es importante, porque eso puede poner de relevancia una ganancia o una pérdida patrimonial, ¿vale? Como si uno comprara y vendiera valores. Eso hay que declararlo, sí.
De momento vamos a dejar en paz a Rogelio Sanchís porque tenemos más preguntas, pero agradecer a nuestro asesor fiscal y abogado que ha tenido a bien acercarse hoy a Herrera en COPE. Gracias por atender todas las dudas de esta campaña de la renta que arranca este martes. Un abrazo, Rogelio.
Gracias, Rogelio.
Un abrazo a todos. Adiós.
Pues nada, y ahora Pilar, hacer cuentas mientras escuchamos tu COPE más cercana.
Venga, vamos a ello.
Vamos a ello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Situación, Angelito.
Vale. Hoyo 18, con dos golpes y con tres y con cuatro, John Rahm será campeón del Masters de Augusta.
¿Cuál es el mejor Masters que se ha
hecho? Porsche empezó. Porsche lo va a ganar. Dentro, puños al aire de Augusta. John Rahm, campeón del Masters de Augusta.
Esto es historia del deporte español. Se lo acaba de contar en directo la cadena COPE.
Juanma, creo que te puedes pegar el gustazo de saludar al hermano del campeón.
Eri.
Muy buenas, Juanma. Buenas noches.
Enhorabuena. Cuando se abrazaba con Chema decía, tenía que ser hoy. Que hoy era el cumpleaños de Seve.
Sí, la verdad es que era el cumpleaños de Seve y 40 años creo de la última victoria de Seve.
Eso es.
Y... Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción de la radio. La emoción del deporte.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Aquí hace falta la ayuda de alguien.
Un tío que dé la cara por nosotros, que nos apoye, que nos anime.
Que nos meta el veneno. El veneno del fútbol, el veneno de ganar.
Yo creo que Cristóbal Soria es nuestro hombre.
¡Os pido compromiso!
¡Irresponsabilidad!
Maribáñez, el peor equipo de fútbol del mundo. Presentación exclusiva esta noche en los canales de Mediaset España.
¿Quién me ha visto y quién me ve?
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora, su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy sí que sí. Día de vuelta al trabajo y a las clases después del descanso de Semana Santa, vuelta a la rutina, a la normalidad con la mirada puesta ya en el puente de primeros de mayo. Aquí todo el mundo, ya sabes, pensando lo que está pensando. Ojo, cuatro días van a ser, ya queda menos. Como hemos estado contando, para facilitar la vuelta a esta normalidad del día a día, los autobuses de la MT son gratis hoy y mañana. Una medida que el Ayuntamiento de Madrid ha activado 13 veces durante 40 jornadas desde el año 2021. Mónica Álvarez, de hecho, se ha acercado a una parada de autobús para comprobar si lo saben los madrileños. Hola, Mónica.
Hola, John. Buenos días. Sí, pues estoy en una parada aquí en Cibeles, cerquita de la radio, disfrutando de este sol maravilloso de este martes. Tenemos 20 grados de temperatura ahora mismo. Y estoy justo, pues eso, en Cibeles. Ya sabes que aquí tenemos una gran isleta donde hay muchas paradas de autobús. Estoy viendo, por ejemplo, que paran aquí el 14, el 27, el 37, el 45, el 34. Muchísimos autobuses de Madrid pasan por aquí. Sabes que aunque sea gratis hoy y mañana, los viajeros tienen que validar el billete, aunque no se va a cobrar, y si no se tiene un billete, una tarjeta con esos billetes, bueno, el conductor nos va a dar uno sencillo sin coste. Una medida que tú me preguntabas si saben o no los madrileños, ha sorprendido a algunos, que no se habían enterado. Es el caso de Lourdes, pero claro, al enterarse estaba encantada.
Pues mira, la verdad, me he subido al autobús, he dado mi 1,50 y me ha dicho pues el chofer que no, que hoy es gratis, así que bueno, oye, súper bien.
Hombre, ¿eres usuario habitual de los autobuses en Madrid?
Bueno, la verdad es que mi empleo queda cerca de casa, no soy tan usuaria, pero hoy la verdad que me ha quedado fenomenal esto. Este tema es un detallazo de que no nos cobren y que te sorprendan así, la verdad que sí.
Otras, por ejemplo, como Nines y Mari Carmen, ya lo sabían y también aplauden, lógicamente, esta iniciativa que fomenta el transporte público, especialmente el autobús, que ellas utilizan con mucha frecuencia.
Yo he oído que varios días eran, pero no sabía si era hoy precisamente o no, ayer y hoy.
Hoy y mañana.
Ah, fenómeno. Bueno, yo que tengo el bueno transporte que se me dura todo el año, pero vamos, que me parece fenomenal.
Sí, sí, lo sabíamos que hoy es gratis, sí. Bueno, pero por el móvil también que te lo comentan. Parece estupendo que sean gratis. Tenemos que venir mucho en autobús, sí. Y nos movemos muy bien y muy a gusto.
Pues eso, que ahora mismo estoy viendo muchísima gente los autobuses, y es que se utiliza mucho en Madrid, y más en estos días de vuelta a la normalidad. Así que recordar que es gratis, pero que hay que validar el billete, y si no, el conductor nos va a dar uno sin coste.
Qué alegría has dado a más de una ahí, ¿eh? Qué alegría has dado. Sí. Bueno, y ahora nos vamos a ir al tráfico. Esta mañana ha estado complicada la cosa. Patricia Arriaga, ¿a estas horas cómo está la cosa? DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, John. Pues bastante mejor, mejora la situación, aunque precaución en la entrada a la capital, en la A6, la carretera de La Coruña, en la zona del plantío, van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes. También en la M40 hay tráfico irregular en la zona de Villaverde en sentido A4. Precaución, eso sí, si vienen por la carretera de Andalucía, en Toledo, en la A4, muy cerquita ya en la zona de Ocaña, hay un accidente en el que se han visto involucrados varios vehículos y que ocasiona 4 kilómetros de retención.
Pues gracias, Patricia. Enseguida te voy a contar dónde invertir tus ahorros de manera segura.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Del 24 de abril al 7 de mayo, Mutua Madrid Open. Los mejores tenistas del mundo vienen a Madrid. Compra ya tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuanto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de finanzas personales y de cómo proteger los ahorros, ahora que incluso los bancos generan alguna duda, Mónica.
Algo que conocen muy bien en Urbanitae, ya sabes, una plataforma de crowdfunding de inversión inmobiliaria. Y ellos nos van a aconsejar seguro bien.
Claro que sí. Diego Bestar es CEO de Urbanitae. Diego, ¿qué recomendaciones le darías a ese ahorrador pues que está pensando en invertir, pero claro, dice, es que no lo veo claro?
Pues mira, nosotros nos lo preguntan mucho, como no puede ser de otra manera, y la verdad es que solo damos dos recomendaciones muy, muy claras. Yo creo que esto además aplica a cualquier tipo de inversión. Número uno, entender muy, muy bien dónde se está invirtiendo, y si no se entiende, pregunta. Es decir, no se puede invertir tu dinero si no entiendes muy bien dónde va. Y número dos, diversificar, aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? En la medida de lo posible, diversificar tu inversión al máximo para no concentrar mucho riesgo en una sola inversión.
Y Diego, ¿qué ventajas y qué riesgos tiene la inversión inmobiliaria?
Pues mira, la inversión inmobiliaria yo creo que la primera ventaja que tiene es justo lo que acabo de comentar, ¿no? Que es fácil entender dónde se está invirtiendo, ¿no? Pues que entender cómo funcionan los fondos de inversión o las inversiones derivadas o el blockchain, las cripto, es muy complicado, pero el inmueble lo conocemos todos porque todos vivimos en una casa, ¿no? Entonces, número uno, se entiende bien esa inversión. Y número dos, es una inversión tangible, ¿no? Que se puede tocar, se puede ver, etcétera. Y luego quizás la desventaja principal de la inversión inmobiliaria es la falta de liquidez. Es decir, en bolsa uno puede vender su inversión y recuperar su dinero del día siguiente, y en el inmobiliario tienes que esperar a poder venderlo.
En Urbanitae habéis cerrado un trimestre histórico, pero ¿cómo les ha ido a los inversores, a los que han metido el dinerillo?
Pues mira, nosotros ya en nuestra historia hemos devuelto ya 22 proyectos en su totalidad, con una rentabilidad conseguida cercana al 17 anual. Y en este primer trimestre hemos devuelto casi 5 millones de euros con una TIR del 13,5. O sea, que bueno, los inversores la verdad es que muy contentos y mejorando la rentabilidad que tenían estimada.
Y Diego, para esos oyentes que nos están escuchando en este momento, que necesitan ese último empujón para invertir con vosotros, ¿se necesitan muchos requisitos? ¿Qué se necesita en realidad?
Pues no, la verdad es que es muy simple. La inversión a través de nuestra plataforma requiere de un registro básico. CNMV es verdad que solicita que haya algo de documentación en el registro para identificar a la persona y hacer un chequeo de blanqueo de capitales. Pero bueno, es muy simple, hay que ir a la página web, que es www.urbanitae.com, registrarse, aportar el DNI y alguna información personal, y a partir de ahí pues se puede invertir en proyectos inmobiliarios directamente desde la web, sin tener que estar desplazándose a notarías ni a la oficina.
Un 17% que puedas sacar de todo esto es una cifra que no te da ningún banco, ni de lejísimos. Muchas gracias, Diego Bestar, CEO de Urbanitae. Gracias y un abrazo.
Gracias.
Y querida Mónica, ¿Qué vas a tener aquí, a las
12:50? Aquí sigo, pues si quieres te cuento el tiempo que vamos a tener hoy, porque es un día maravilloso en Madrid, ¿eh? 20 grados de temperatura y va a subir, pero bueno, a la 1:50, dentro de 20 minutos, vamos a hablar del alquiler, de las ayudas al alquiler que tanto necesitan, sobre todo los más jóvenes. Atentos.
Pues mira, yo te voy a hablar de una cosa que sucedió hace exactamente 40 años y lo viste tú en la tele, no te digo más.
Bueno, venga, pues te escucho.
Atenta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se cumplen exactamente, y te lo digo ahora cuando son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este 11 de abril, 40 años de la noche en que Garci recibía el Oscar por Volver a empezar.
All my life, since I was a kid, I have dreamed of this moment. Well, the dreams come true. Sometimes.
Era el primer Oscar para el cine español. Antes Buñuel había ganado otro desde el exilio, pero este era el oficial en una España ya democrática. El 11 de abril, como te digo, de 1983, el año de Ford Escort, aunque el más popular coche de España era el Renault 4, cuando arrasaba Madonna y nacía la banda, fíjate, en Bon Jovi. En la tele terminaba la serie Más y arrancaba Hotel. El año de las primeras elecciones municipales y autonómicas. En Estados Unidos, Reagan amenazaba con la Guerra de las Galaxias contra la Unión Soviética y, fíjate, Cosas de la Vida se estrenaba en el cine El Retorno del Jedi. Aunque el Oscar gordo fue para Gandhi, que ganó a E.T. y a Tucci en aquella edición. Pero la de Garci llevaba un mensaje especial, porque era la historia de Antonio, profesor de literatura en Berkeley, que recibía el Nobel, pero que prefería seguir en el anonimato, volver a España por unos días y visitar a Elena, que era su viejo amor. Pero también es la historia de un emigrante, del que se fue de niño y que añora muchísimo su tierra, su gente, el ayer, su Sporting de Gijón en este caso, pero que sabe que solo es una visita, que volverá a Estados Unidos. Porque hay un momento en el que el emigrante ya no tiene tierra, como un náufrago en un bote en medio de la mar. Las dos orillas, las ve las orillas, pero le son igual de cercanas, pero también de lejanas. Esa película cuenta mucho de aquella España donde regresaba el emigrado, que se fue para un rato pero ya no volvió. Por eso era tan especial. Garci sabía y sabe que la distancia no se mide en kilómetros sino en nostalgia. Y que esa no tiene cura. Te acompaña toda la vida. Incluso a la lejana tumba del país que elegiste o te eligió para acompañarte el resto de tus días. Si un guardia civil te dice abiertamente que ese lugar es la casa de los horrores, pues prepárate para el peor de los relatos. Un relato que durante años han vivido, te lo hemos contado aquí en COPE a lo largo de estos días, 8 hijos de un matrimonio de Colmenar Viejo. Tras las persianas siempre bajadas y las puertas cerradas del número 43 de la calle Clara Campoamor de Colmenar, 8 niños de 4 a 14 años han vivido, bueno, deberíamos decir han sobrevivido, al maltrato continuo y perverso de sus padres. Malnutridos y viviendo en una pocilga. Recibían frecuentes castigos corporales. Estaban confinados en un patio, a la intemperie, como si estuvieran hacinados en una perrera y faltaban continuamente a clase. Cuando los agentes de la Guardia Civil entraron en la vivienda, el pasado 28 de marzo, se quedaron horrorizados. La inmundicia era extrema, especialmente en la cocina y en uno de los baños. Todo estaba tirado por todas partes y los niños desaliñados. El desorden reinaba en toda la casa, salvo en un punto muy concreto. El despacho del padre de familia. 45 años. Médico en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. El despacho estaba impoluto, totalmente limpio, en contraste con el resto de la casa. Los vecinos relatan que la policía ya había acudido al adosado de los horrores, como lo hemos llamado, porque así le llaman los propios investigadores, en varias ocasiones. Por la noche y por los ruidos, por los gritos, por los golpes que se oían, los agentes acudían al lugar y les decían, pues, que no hiciesen ruido y punto. En más de una ocasión, esos vecinos habían visto a los niños encerrados en el patio o asomando a la ventana con medio cuerpo fuera.
dejé en la terraza al niño solo, que estaba llorando el niño, y mi hijo me avisó, porque la habitación de mi hijo da a la parte de atrás. Uh-huh. Mamá, hay un niño que está llorando ya mucho tiempo. Ya, pues yo me quedé con él un rato. Digo, venga, que no estás solo, que estoy yo aquí contigo, uh-huh, y tal. Y ya que me dice, es que no me dejan entrar, no me dejan entrar. Ya pasó un buen rato y la abrieron la persiana, porque es que a mí lo que me llama la atención de la casa esa es que las persianas siempre estaban bajadas.
Siempre bajadas. Una denuncia puso en evidencia el maltrato que sufría uno de los menores y puso en alerta a la Guardia Civil. En coordinación con la Fiscalía, los agentes indagaron sobre la vida de los padres y los menores. Y lo que descubrieron les hizo sospechar lo que había detrás, un horror. Ya pegara el sol o lloviera, los niños pasaban horas y horas en el patio. Las persianas estaban bajadas, como han dicho los testigos, todo el día. Y se oía mucho ruido por la noche. El relato de la Guardia Civil no deja lugar a dudas.
Donde es muy complicado convivir, puesto que está llena de enseres y de suciedad. Compartían un habitáculo, una habitación. Eran sometidos a maltrato, tanto físico como psicológico. También se le ha imputado un delito de malos tratos contra su mujer.
La Guardia Civil detuvo a los padres. Él, como te decía, médico de 45 años, ella de 44, los mandó al juzgado y ha ordenado su puesta en libertad, eso sí, bajo medidas cautelares. Los críos, con edades comprendidas, como te he contado, entre los 4 y los 14 años, han sido enviados a un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. La autoridad judicial ha retirado la patria potestad a los padres, sobre los que pesa, no olvidemos, una orden de alejamiento de sus hijos. El relato, pues, es terrible. Y además abre muchas incógnitas de futuro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con estos 8 niños? 8 niños que, te recuerdo, se suman a la triste y larga lista de menores que crecen privados del cuidado parental en España. Fíjate, la cifra supera los 35.000. María Arau de Robles es la presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Me parece alucinante el trabajo que realiza la gente que precisamente se encarga de estos niños que no tiene nada ni por arriba ni por abajo. Y nos va a ayudar a indagar en este asunto. María, lo primero, estos niños ahora mismo, para los que no sabemos, están en un centro tutelado por la Comunidad de Madrid, pero allí, ¿hasta cuándo van a permanecer? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues, bueno, no sé el protocolo, esto es un caso muy especial, ¿no?, y muy atípico, porque no es normal tutelar de golpe a 8 hermanos. Entonces, normalmente los niños ingresan en un centro hasta que la administración establece una medida estable para ellos. Entonces, la ley prioriza claramente el acogimiento familiar sobre el acogimiento residencial, o sea, vivir en un centro y crecer en un centro no es opción para estos niños. Lo que pasa es que al ser un grupo de hermanos, la ley también prioriza que esos hermanos se queden juntos o mantengan en cierto modo una relación. Entonces, claro, el caso es complejo porque no va a haber una familia que sea capaz de acoger a esos 8 hermanos juntos. Tienen edades muy distintas, entonces yo entiendo que la administración ante este caso, pues a lo mejor tarda un poquito más en decidir cuál es la medida más adecuada para estos niños, pero obviamente tendrán que crecer en familia, tendrán a lo mejor que separarlos por pequeños grupitos, a lo mejor por edades, no lo sé, o en función de los ofrecimientos que haya, pero buscar una solución para ellos que les ayude a un poco restablecer tanto daño y tanta adversidad como han vivido, ¿no?
Claro, es que estamos hablando de un número elevado, 8 hijos, que son a la vez 8 hermanos, que habrán tenido que convivir con sus miedos y sus temores y sobrellevarlos, claro, de aquella manera. Claro, lo que dice, ¿no? No tiene que ser fácil, en este caso, poder llevar a cabo una vida normal dentro de lo que cabe, entre comillas, en ese centro para estos niños que no han salido de un sótano.
Claro, efectivamente. Pero por eso es extremadamente importante, digamos, ofrecerles una forma distinta de crecer y de entender el mundo, porque ellos hasta ahora han vivido pues ese infierno, ¿no?, que has descrito al principio, y ahora lo que hay que hacer es normalizar su vida, que tengan experiencias positivas, que establezcan vínculos sanos y que en sus pequeñas cabezas entre que se puede vivir de otra manera, ¿no? Entonces eso, lo normal es que se lo encuentren en una vida en familia, aunque tengan que tener un acompañamiento terapéutico importante, ¿no? Porque estas cosas no solo basta con que pasen a un entorno estable y curativo, entre comillas, sino que también van a tener que tener sus terapias, ¿no? Que les ayuden a afrontar y a digerir todo lo que han pasado y a empezar una etapa nueva.
Claro, yo me imagino que en la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, claro, hay de todo, ¿no? Porque hay desde padres pues que se han desprendido de sus hijos y los han dejado tirados o abandonados, hijos de familias desestructuradas, de temas de drogadicciones, de los progenitores. Pero claro, ¿cómo? O sea, un niño que entra ahí, lo primero que le hacen, ¿qué es? ¿Un estudio psicológico?
Claro. A ver, los niños que la administración tutela, o sea, no se tutela a un niño porque sus padres no lleguen a final de mes. Esa es la realidad. O sea, cuando hay una tutela es porque el niño, hay una declaración previa de desamparo y una declaración de riesgo, o sea, de riesgo y de desamparo. Entonces, por situaciones muy graves, o sea, son casos, pues, como has comentado, ¿no?, de abandonos, de malos tratos, de padres con enfermedades mentales que son incapaces de atender a sus hijos, de abusos, o sea, detrás de estos casos hay historias complicadas, ¿no? Entonces, lógicamente, se hace una evaluación, ¿no?, de los daños que ha podido sufrir ese niño y, además, también en función del tiempo que haya pasado en esas circunstancias y, por lo tanto, de la edad del niño. Entonces, una vez que se hace esa evaluación, que ayuda a un poco enfocar las medidas mejores para él, pues también desde el principio se da una terapia a ese niño o a esa niña, ¿no? Uh-huh. Entonces, que es fundamental, porque efectivamente solos no salen de eso. Pero realmente la mejor terapia es el vivir una vida normalizada. O sea, esos niños, lo más importante es que en el periodo de tiempo que se estime, pero acaben viviendo en familia, yendo a su colegio, teniendo relaciones de amistad, de compañerismo, de filiación, ¿no? O sea, relaciones estables que les hagan normalizar su vida, siempre con un acompañamiento terapéutico. Claro. Y esa es la medida que hay que emprender, ¿no?
Luego está también la otra parte, que me imagino yo que también pues es inevitable, y es que llega un momento o una edad en la que yo me imagino que hay que hacer algo, ¿no? Porque suelen estar en centros tutelados, pero luego, ¿qué pasa cuando llegas a los 18 años? Y no se encuentra una familia que te acoja y la tuya no está para acogerte, precisamente.
Claro. Pues, por desgracia, cuando creces en un centro, cuando llegas a los 18 años, una de dos, o te ves al día siguiente en la calle, porque la medida de protección desaparece con la mayoría de edad, o unos pocos pueden acceder a recursos de emancipación que existen en las comunidades autónomas y que posibilitan un poco esa transición a la vida adulta. Entonces, algunos, para los que hay plazas, unos pocos pasan a pisos tutelados, a lo mejor un año o dos, hasta que hacen esa transición. Un niño que ha vivido lo que han vivido estos niños, pues va a llegar a los 18 años seguramente, sobre todo los más mayores, en una situación que, no lo sé, no les va a permitir tener seguramente esa autonomía o esa capacidad, ¿no?, de afrontar su vida en solitario y con la autonomía suficiente para ser independientes. Entonces, vamos, no lo son nuestros hijos los que crecen en un entorno de estabilidad, pues estos menos. Entonces, es importante que buscarles, digamos, ese acompañamiento familiar, que para ellos el cumplir 18 no sea una nueva ruptura y un nuevo enfrentarse a una situación, digamos, de vulnerabilidad extrema, ¿no? Entonces, nosotros desde las asociaciones de familias de acogida hemos puesto en marcha, junto con la administración que tiene las funciones de tutela de estos niños, programas muy novedosos. Hay uno en concreto que se llama Un curso en familia, que está muy orientado a estos niños un poco más mayores, que es que tienen una experiencia de vivir un año en familia, como el que se va a Estados Unidos a aprender inglés. Bueno, pues estos niños salen del centro para vivir un año en una familia. Entonces, eso Este programa hace que los niños se atrevan, porque claro, cuando tienen estas edades y han tenido experiencias familiares negativas, a veces no se atreven, o sea, lo anhelan porque quieren salir del centro y tal, pero les da miedo. Entonces, a través de estos programas, pues se atreven porque saben que el centro está ahí, que pueden volver en cualquier momento si la cosa no va bien, y estas experiencias están siendo maravillosas. La familia también se atreve, porque claro, atreverse también, pues a lo mejor abrir la puerta de tu casa a un niño de 14 años que pues te da miedo, lógicamente, claro, ya no sabes muy bien qué experiencias ha tenido. Entonces, gracias a estos programas se están estableciendo vínculos maravillosos, ¿no? Y entonces, estos niños, pues a lo mejor no tienen que tener una convivencia permanente con una familia, pero tienen que tener una familia donde poder ir el fin de semana, poder ir en vacaciones, poder compartir sus inquietudes, sus proyectos, que se sientan apoyados en definitiva, ¿no? O sea, que hay muchas modalidades de acompañamiento. Eso es lo que
curioso. Como hemos repetido la palabra constantemente, familia, lo importante que es, ¿no? Que alguien sienta que tiene una familia, la que sea, pero que tiene una familia.
Sí, sí.
María Arauz de Robles, un placer haber charlado y además nos ha aclarado muchas cosas. Por desgracia tendremos que hablar más veces, pero siempre es bueno y reconfortante saber que hay gente como la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar preocupándose por esos más de 35.000 niños que viven, como estos ocho, en una acogida que no les hubiera gustado tener, pero que no queda otra. Presidenta de la Asociación, María Arauz de Robles, gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo. Adiós.
Y de algo duro a algo divertido. Carlos Gutiérrez, alégranos el día.
Algo divertido que hemos escuchado en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hablábamos de motes. Ese mote del pueblo, ese mote que le has puesto a algún familiar, ese mote que te hace gracia. Juan María nos ha llamado desde Fuengirola. Él es de un pueblecito en el que tiene mucha afición a los motes.
En Cuevas de la Almanzora, pueblo muy querido por Carlos Herrera, hay una familia que les llaman los Chorratristes. Adivinen por qué.
Bueno, este nos lo mandaba Julio y efectivamente son motes de esos que se entienden por sí solos, ¿verdad?
Sí, no te faltaba nada más.
Bueno, pero te decía que Juan María, que nos llamó desde Fuengirola, en el pueblo del que es originario, pues tienen afición a los motes.
Mira, yo soy de un pueblecito de Cádiz de la Sierra, se llama Villamartín. Allí hay infinidad de motes para conocer a las personas. Uno de ellos era el poca ropa, por ejemplo. Un tío mío era el chaqueta, porque sé que en su día decía mi madre que en paz descanse que le habían regalado una chaqueta. Y el hombre, pues claro, había tan poca ropa que día sí día no se la ponía. Pero uno de los que más me impactó desde chico era una familia que le decían los empalmados. Y no. Es que resulta que no es que fueran muy viriles, es que resulta que eran tan largos que es que eran los empalmados. Porque
es
que parecía que eran dos personas
en
una.
Bueno, veces es mejor la explicación
sí.
Que el propio mote. Mira, por ejemplo, sí. Este que nos ha dicho María Dolores.
Mi pueblo nos llaman, somos de la provincia de Castellón, hablamos valenciano, culrochos, porque queríamos bajar una roca que tenemos, que se llama la Roca Grossa. Queríamos bajarla al llano. El pueblo está en una montaña, una colina, y ese es el mote, culrochos, culos rojos.
Fíjate,
curioso.
Con la tontería de la roca.
Curioso.
Muy curioso. Mira, Ana nos ha contado, nos ha llamado desde Cornellá, y dice, nosotros le hemos puesto un mote a mi marido y padre de mis hijos.
Mi marido le tenemos puesto un mote en casa a mis hijos y yo, porque habla mucho y de todo sabe y de todo entiende, y entonces le llamamos Wiki, de Wikipedia. Un saludo, besitos.
Wikipedia. Y uno más, venga, este es de Marcos.
En Moreda de Álava, un pueblo de la Rioja Alavesa, había un hombre que le llamaban el vidente, y no era por sus dotes adivinatorias, sino porque solo tenía dos dientes.
600-99-13-14.
Bueno, más de millones de alumnos en realidad afrontan en los colegios e institutos el último trimestre del curso académico de España. Y más de un padre pues se está preguntando, ¿y cómo mejoramos los resultados en tres meses que quedan de curso si no hemos mejorado hasta ahora? Pilar García Muñiz.
Hola, John. Pues claro, es la pregunta que nos hacemos muchos padres, sobre todo en este día en el que sabes que tantísimos chavales han vuelto a clase después de las vacaciones de Semana Santa. Bueno, algunos pues con motivación, porque queda ya poquito para terminar el curso. Otros, pues arrastrando alguna asignatura pendiente. Y de eso vamos a hablar enseguida, en unos minutos, aquí en Mediodía. ¿Qué podemos hacer para que los chavales se enrindan, estén motivados en esta recta final del curso y aprueben esas asignaturas que van arrastrando? Fundamental, planificarse con horas de estudio, ratitos de descanso y alejarse siempre de las pantallas. Vamos a hablar de ello con profesores y psicólogos enseguida.
Todo eso ya mismo y mañana a las 6, Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este sábado, 13 recorre un oeste americano plagado de estrellas.
¡Manos arriba!
Enfrentados.
Si sigue persiguiéndome, no encontrará más que tormento.
Bandidas.
Deberíamos robar más bancos. ¡Santa María!
Y el tren de las 3 y 10.
Tu padre llevó a Ben Wade a la estación cuando nadie quiso hacerlo.
3 del Oeste. El sábado a partir de las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiled. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
En 10 minutos llegamos a la 1, las 12 en Canarias. Seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esta mañana, que hasta los 34 años mucha gente joven no se puede independizar. Pues mira, pues desde este martes hay 4.800 jóvenes madrileños que tienen un poquito más fácil adquirir o alquilar, mejor dicho, una vivienda en la región. Enseguida te voy a contar qué ha cambiado en esta nueva convocatoria para el bono de alquiler joven. Antes quiero recordarte que, como sabes, el escritor Fernando Sánchez Dragó ha fallecido a causa de un infarto en su domicilio en Soria a la edad de 86 años. Su fallecimiento ha trascendido porque, claro, es una persona muy conocida. Pero los paros cardíacos se producen con demasiada frecuencia en nuestro país y a todas las edades, Mónica Álvarez.
Eso es, siempre lo decimos aquí, 30.000 al año, especialmente además en nuestra casa, en nuestro propio domicilio, 8 de cada 10. Y como dices tú, a cualquier edad y con la presencia de un desfibrilador, hasta que llegan los servicios de emergencia, que van siempre que pueden muy rápido, claro, las posibilidades de supervivencia de la persona que lo ha sufrido aumentan casi el doble.
Y lo sabe muy bien Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque, Adolfo, el 80% de los paros cardíacos se producen en los domicilios. Y en algunos domicilios que están lejos o no muy cerca de un hospital. Actuar pronto es vital.
Es vital porque si la ambulancia esperamos a que llegue, normalmente va a tardar más de 10 minutos. Y eso es el tiempo que el cerebro muere. Es decir, nuestro cerebro, en cuanto no está oxigenado, porque hay falta de latido, falta de oxigenación, se va muriendo, ¿no? Con lo cual, teniendo un desfibrilador, lo que conseguimos es todo lo contrario, es decir, que ese corazón de nuevo vuelva a latir y que podamos tener un cerebro vivo para que cuando lleguen los servicios de emergencias nos puedan salvar. Uh-huh. De ahí la importancia de tener un desfibrilador cerquita de casa.
Claro que sí, Adolfo. ¿Cómo es este desfibrilador de Protege tu Vida? Cuéntanos.
Pues mira, es súper sencillo de manejar, le das a un botón, él habla, te dice lo que hay que hacer, fundamentalmente sacar unas pegatinas que te colocan en el pecho y ella se encarga de ver cómo está todo el tema, ¿no? Si realmente necesita la persona esa corriente para que el corazón vuelva a latir, pues lo va a dar. Que no va a hacer absolutamente nada, simplemente va a quedar registrado todo, pero nunca puede hacer daño. Pero sí que nos va a salvar en el caso de que estemos en ese momento tan crítico como es una fibrilación y una muerte de nuestro corazón, claro.
Claro, la pregunta ahora es dónde podemos comprarlo y con qué ventajas cuentan los oyentes de COPE.
Pues mira, os digo primero las dos grandes ventajas. Por un lado, regalamos una antiasfixia, es un aparato que ante un atragantamiento, es rápido, sencillo, para que realmente esa comida que se te ha ido por otro lado, pues salga pronto. Y os vamos a hacer también un 30% de descuento. Estas dos cosas, llamando a un teléfono, que es totalmente gratuito, os animamos que llaméis ahora para que os informéis y que realmente sepamos que sois vosotros y os hagamos estos dos grandes ventajas. Teléfono gratuito Protege tu Vida, 900-730-061. Repito un poquito más despacio, llamad ahora, 900-730-061.
900-730-061. 061. En casa, en comunidades de vecinos, en centros de trabajo, es imprescindible y vital, nunca mejor dicho, un desfibrilador. Y qué mejor que el de Protege tu Vida. Gracias, un abrazo.
Gracias, abrazo enorme para todos.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
En Grupo Emopa realizamos instalaciones fotovoltaicas llave en mano para particulares, comunidades y empresas y con financiación a tu medida. Ahórrate un pastón y benefíciate de las ayudas. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Atención, ante la subida de los tipos de interés, ¿te cuesta pagar tu hipoteca? ¿No puedes pagar tus préstamos o tus tarjetas de crédito? ¿Tienes problemas con tu banco? Bachofer Abogados, expertos en reestructuración de deudas de empresas y particulares. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
¿Que la FP es para torpes? ¿Que la FP no te da un buen trabajo? En MEDAC lo tenemos claro. Estudiar FP es un pelotazo. Estudia FP oficial en medac.es.
En Ahorramás sabemos que si los precios se convierten en un marrón...
¡Vaya marrón de precios!
El rompeprecios de Ahorramás los machaca del tirón. Siempre ahorrando y con el mazo dando. Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como los filetes de añojo primera A por 12,45 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
¡Vendido!
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 Vuelven las meriendas de Eduardo Molet, persona de confianza.
Te invito a merendar y te explico cómo puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre.
Merienda con Eduardo todos los jueves a las 5 en Fernando el Católico 19.
Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora tenemos para ti un mensaje del grupo Los Nogales, ¿verdad, Mónica?
Fíjate, John, hace 45 años Los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y sus 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información, ya sabes, hay un teléfono 91-331-3101 o también tienes información en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente.
Alberto tiene 25 años, es de Granada, pero vive aquí en Madrid pues desde hace tiempo. Y claro, no puede permitirse vivir solo. ¿Qué hace? Pues comparte piso con otros 3 compañeros.
Claro que sí, John. Después de muchas búsquedas han encontrado por fin un piso en el barrio de Chamberí. Entre los 4 amigos pagan en total 1.800 euros. Alberto nos ha contado a COPE lo mucho que les ha costado dar con una vivienda a la que pudieran acceder.
Eso para mí es lo peor de Madrid, buscar piso. Llamábamos a un piso y cuando llamábamos ya lo habían alquilado. Y bueno, también los precios eran desorbitados y conseguimos encontrar a este que, aunque sea caro para el precio que hay en Madrid, pues no está mal.
Una problemática a la que se enfrentan cada vez más jóvenes en Madrid, aunque para 4.800 desde hoy acceder a una vivienda es más fácil,
sí,
¿verdad?
Sí, y es que, John, este martes la Comunidad de Madrid ha publicado la lista de los nuevos beneficiarios de la segunda convocatoria para el bono del alquiler joven. Se unen así a los 3.400 que la recibieron en la primera convocatoria. Una cifra que, según Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, no llega ni al 5% de los jóvenes que hay en Madrid.
Si a esto le sumamos las 3.400 que fueron concedidas el año pasado, harán un total de 8.222. Para hacernos una idea de lo que esta cifra representa sobre el total de los jóvenes menores de 35 años que viven de forma independiente en la Comunidad de Madrid, esto solamente supone el 5% del total.
Bueno, en esta segunda convocatoria las ayudas son las mismas, 250 euros al mes durante 2 años, aunque la novedad es que se ha elevado el precio que se paga por los inmuebles.
Claro, eso es, antes solo podían acceder a estas ayudas los jóvenes que pagaran menos de 600 euros al mes por un piso o 300 por una habitación. Ahora esta cantidad ha aumentado hasta los 900 por vivienda y hasta los 450 por habitación, cantidades que para Julián Salcedo siguen siendo escasas.
La ayuda de 250 euros es eso, una ayuda, pero a todas luces resulta insuficiente, teniendo en cuenta que las alquileres en Madrid que están por debajo de esa cifra de 900 euros o incluso por debajo de la de 450 euros de una habitación prácticamente no llegan al 5-10% del total de la oferta disponible, ¿no?
Claro, más si tenemos en cuenta, John, nos dice este experto que el precio de los alquileres madrileños ha subido en el último año un 12%, algo que tú conoces muy bien, John. Por eso él aboga por otro tipo de medidas.
¿Qué se podría hacer más? Pues lógicamente todo depende de la oferta. No se trata de dotar más subvenciones, sino lo que se trataría es de que exista más oferta disponible en el mercado y que esa oferta esté a precios asequibles, lo que parece muy difícil de conseguir a corto plazo, lamentablemente.
Para optar a esta ayuda de la Comunidad de Madrid, John, hay que tener entre 18 y 35 años y una renta inferior a los 24.000 euros.
Pues como decía aquel, felicidades a los premiados, porque alguno habrá que pueda aprovecharlo, pero fíjate, el que nos contaba lo que había encontrado en Chamberí, pues no puede acceder a estas ayudas por el dinero que paga,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, es lo que hay, y poco a poco pues a ver si buscamos más soluciones para que no solo la gente joven, la gente en general pueda vivir de alquiler en alguna vivienda mínimamente digna. Ahora llega Mediodía COPE con la información, con Pilar García Muñiz al frente de España y del mundo, y mañana a las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Pues estamos ya en la